Amigos, amigos, sean muy bienvenidos una semana más a este podcast. Espero que estén teniendo un excelente día. O si ya terminaron el día, espero que hayan tenido un buen día. Donde sea que nos estén escuchando, muchísimas gracias por hacerlo. Nos motivan a seguir haciendo este programa, aunque la verdad es que nos motivan muchas cosas muy, muy bonitas a hacerlo, a seguir haciéndolo, y nos encanta hacerlo. Así es que, si no conocen este programa, sale casi siempre, todos los miércoles. Claro que las últimas dos semanas no ha salido los miércoles, pero bueno, generalmente sale los miércoles, más tardar a la 1 de la tarde. Y pues básicamente tratamos de discutir y analizar un poco los movimientos que se dan en el mundo de la tecnología. Movimientos, entiéndase por, tal vez por algunas peleas que hay en el mundo de tecnología, las distintas guerras comerciales que existen entre las marcas más poderosas del mundo y algunas noticias curiosas, y les damos nuestra opinión más sincera, algunas veces acertada, algunas veces no, pero bueno, nosotros tratamos de decirlo con la máxima honestidad posible y sin ánimo de ser parciales hacia algún lado. Pero así es. ¿Qué más? Si es la primera vez que nos escuchan, generalmente somos dos en este programa. Pero bueno, igual que hace una semana, pues mi compañero, ¿no? Mi compañero de esta travesía no se encuentra en la ciudad aún, entonces pues me toca hablar por los dos, una semana más al menos. No sé si la próxima ya vayamos a estar los dos o no, pero bueno, de que el programa sale el miércoles, no lo sé. Tal vez salga el jueves otra vez, como está saliendo pues esta semana. Pero bueno, pues vamos a comenzar con estas noticias. Espero que si van en camino a algún lado, pues lleguen con bien. Y precisamente hablando de este tema, ¿no? De la navegación, no sé si ustedes ya se enteraron que pues Google ya activó la versión beta de una función que ya habíamos, me parece que habíamos discutido aquí, no recuerdo muy bien. Si alguno lo recuerda, pues díganoslo. Pero ya había presentado esta función de Google Maps en la que, digamos que iba a ser una especie de navegación por realidad aumentada. Ya lo probé en la mañana y funciona pues medianamente bien. La verdad es que se llama Live View. Lo pueden encontrar en su aplicación de Maps. Lo que... ay, perdón. Lo que hace esta función, como les comenté, es con realidad aumentada. Ustedes apuntan a algún edificio, a alguna calle en la que estén, y les da indicaciones pues en tiempo real y con imágenes de la vida real para dónde tienen que dirigirse. Porque muchas veces como que esta generación no está preparada para leer mapas, entonces no como que no saben leer un mapa, ¿no? Una rosa de los vientos, no saben para dónde van, como que dicen, a ver, yo estoy aquí y me dirijo hacia dónde. Entonces esto ya es mucho, mucho más fácil. Ya nada más tú apuntas con tu cámara hacia un lado y te dice, no, para allá no, para acá. Así es que, pues ya, si ustedes no son mucho de navegar con mapas, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes no tuvieron que abrir un guía roji jamás. Porque eso sí estaba complicado, ¿no? O sea, no, porque no te señalaba dónde estabas. Tú tenías que ver cómo le hacías para ver dónde estabas. Pero ahora el teléfono pues ya te dice dónde estás. Y ahora mucho más, ya ni siquiera tienes que saber dónde estás, porque ya nada más apuntas con tu cámara a algún edificio y ya sabe el teléfono dónde estás. Y pues te indica con flechitas, ¿no? O sea, ya somos como niños, ¿no? Ya nos tienen que decir para dónde ir. Casi te dice, recuerda voltear hacia los dos lados de la calle, porque te puedes, te pueden atropellar, ¿no? Pero como les dije, está en su fase, en fase beta apenas, así es que pues lo seguirán puliendo. Pero ya saben que pues las fases betas precisamente se liberan para seguirse nutriendo de información de los usuarios y que ellos les comenten que... en qué falla la aplicación, en qué les beneficia usarla y todo esto. Así es que si quieren ayudar a su pronto a su pronta mejora y desarrollo de esta función, pues se los recomiendo mucho. Ahí píquenle en el teléfono y que probablemente pues sí sea un drenador de datos, eso sí. Pero si ustedes no tienen problema con su plan de datos, pues denle una checada y ya me dicen a ver qué tal les funciona a ustedes. Porque a mí pues me fue bien, más o menos. Digamos, porque también aquí en México, pues no, todavía muchas de las calles no están al 100% recabadas por las cámaras de Google, entonces no te va a poder guiar por todo el país, digamos. Y eso que les estoy hablando desde la Ciudad de México, que se supone que es como pues la gran metrópoli, ¿no? La gran metrópoli de aquí de México, entonces. Y si aquí me encuentro con algunas calles que todavía no están, no está el levantamiento fotográfico hecho, pues seguramente si nos vamos a zonas pues un poquito más alejadas, seguramente no tendremos todas las calles en la cámara. Pero la verdad es que está bastante bien. Te da siempre tener herramientas visuales, te da muchísima más confianza que solamente estar escuchando una voz o solamente recibir indicaciones sin saber a dónde realmente vas. Pero bueno, chéquenlo y me dicen. Y bueno, era todo lo que quería comentar respecto a Google Maps. Pero también tenemos otra nota de parte de Google. Porque ya les habíamos anunciado que como que este año hemos estado viendo que como que las grandes presentaciones que antes se hacían pues alrededor de muchos dispositivos, este año como que no tenemos mucha expectación de ninguno porque ya se están filtrando, entre comillas, pues todas las especificaciones y los diseños antes de que incluso pasen los eventos de presentación que les gusta 3 meses antes. O sea, del Mate 30 ya teníamos especificaciones técnicas, ya teníamos el diseño del iPhone 11, también ya teníamos el diseño, cómo iban a ser las cámaras, todo lo teníamos ya. Entonces fue un poquito como decepcionante todos los eventos que sucedieron este año. Pues sí, honestamente sí fue un poquito así, y parece ser que continuará siendo así hasta que termine este año, puesto que tenemos nuevas filtraciones de Google Pixel, del Google Pixel 4, que sucederá su presentación oficial el próximo 15 de octubre. Pero pues ya para qué, ¿no? O sea, ya para qué si ya están revelados sus diseños. El mismo Google dio a conocer en un video que iba a tener control por gestos, que iba a tener sensores de reconocimiento facial. Pero bueno, si algo faltaba eran especificaciones técnicas, y ya las tenemos también. Si a alguien le interesa, porque aquí en México recordemos que no se comercializa, pero si alguien, no sé, tal vez viaja a Estados Unidos o le gusta pedir pues cosas, cosas importadas, pues aquí están las especificaciones técnicas. El Pixel 4 y el Pixel 4 XL. El Pixel 4 contará con una pantalla de 5.7 pulgadas. Full HD Plus, mientras que el Pixel 4 XL vendrá con una pantalla de 6.3 pulgadas Quad HD Plus, ambos con el mismo almacenamiento, 64 o 128 GB. Recordemos que Google como que no hace mucha diferencia entre sus dos dispositivos, simplemente es muchas veces es el tamaño y la resolución de la pantalla, porque vemos también que tienen la misma RAM, tienen 6 GB de RAM. Tiene el mismo procesador, Qualcomm Snapdragon 855, con una cosa que también sonó bastantito, porque antes integraba una cosa llamada Pixel Visual Core, ¿no? Que era lo que supuestamente ayudaba que al tratamiento de las fotos pues saliera mucho mejor, porque recordemos que Google tenía uno de los mejores resultados de procesamiento de sus fotografías con un solo lente, y esto se le atribuyó siempre al tratamiento que le da su hardware, ¿no? Y su software. Así es que ahora integra una cosa llamada Pixel Neural Core, que pues suena más importante. O sea, ya de entrada suena mejor neural que visual, ¿no? Entonces, pues no sé, seguramente ahora tendrá una calidad de fotografía inmensamente superior a la anterior versión. Y esto lo va a hacer ahora sí, pues con dos sensores. Imagínense lo que puede, lo que lograba antes con un solo sensor, porque era de las mejores cámaras. Y como les digo, no en términos de hardware, eran las mejores cámaras en términos de software. O sea, el tratamiento que Google le daba de postprocesamiento a sus fotos era muy bueno. Incluso, no sé también si ya lo había comentado aquí, pero yo tengo una aplicación, digamos como un port de la cámara de los Pixel en mi teléfono Motorola. Y ciertamente tú puedes tomar la misma foto en las mismas condiciones de luz de una cosa y la toma con la aplicación nativa de la cámara de Motorola, y es infinitamente superior la calidad con la cámara del Pixel. Entonces, ahora esperemos a ver qué resultados logra con dos sensores. Y esto lo va a hacer con un sensor de 2 megapíxeles, dual pixel. Lo quiere decir que capta más luz en términos pues resumidos. Y un segundo sensor de 16 megapíxeles telefoto. Así es que pues ya va a entregar mejores resultados con mayor calidad de luz. Mayor calidad y mayor cantidad de luz. Y con un sensor telefoto que hasta ahorita no han dicho cuánto va a tener de zoom. Pero ya veremos cuando salga próximamente. Que ya sería de las poquísimas cosas que tendríamos que descubrir ya. Porque ya desnudaron este pobre teléfono antes de salir. Así es que, pues sí, otra de las diferencias también que encontramos entre las dos versiones es la batería. En el Pixel 4 será una batería de 2800 mAh. Y en el Pixel 4 XL una batería de 3700 mAh. Así es que en ese aspecto pues tenemos una diferencia bastante, bastante considerable. Ya, como les digo, aquí no se comercializa en México. Así es que pues si nos están escuchando desde México y no viajan a ningún lado y no les gusta pedir cosas por internet, pues no tomen en cuenta esta nota ya. Pero si sí lo hacen y si ustedes han sido usuarios alguna vez de un Pixel, pues sabrán de la calidad de teléfono a la que nos espera siempre. Y además que viene con Android puro, ¿no? Que siempre era una diferencia antes. Siempre se hablaba de que Android puro era pues mucho más limpio. Y sí lo era, la verdad, porque no trae añadidos de ninguna empresa telefónica. No trae añadidos pues extra de alguna marca. Entonces, pues es tener la experiencia de un Android pues puro. Precisamente es la palabra, puro. No tiene ningún añadido y va muchísimo más fluido que muchas veces teléfonos con mejores especificaciones. Así es que, pues sí, ya sabemos casi todo de estos teléfonos. Ya nada más hay que esperar a la presentación oficial. Tal vez nos venga con alguna sorpresa, ¿no? Tal vez fue su intención desde un principio, soltar todo de una vez, y ya el día de la conferencia, que nadie espera nada, pues tal vez van a soltar algo, no sé, van a decir que su teléfono es como habíamos ya dicho aquí, tal vez va a incluir hélices desplegables y se va a convertir en un dron. No sé, y si no sucede nada, pues no. O sea, si no sucede nada, pues ya no nos sorprendería nada, ¿no? Porque pues es a lo que ya nos han acostumbrado últimamente las marcas. Ya todo se filtra, ya todo se sabe, y solo hay que esperar al día del evento oficial para leer a muchos medios sorprendidos como si no hubieran leído nada acerca de los teléfonos, pues que ya se sabía de antemano cómo iban a ser, ¿no? Pero bueno, y precisamente ahora que les comentaba del iPhone 11, pues no sé si recuerdan que en el evento pasado de Apple habíamos dicho que había habido un gran ausente, que muchos medios especializados y muchos fans de la marca habían estado esperando, y era el regreso del iPhone SE. Que si ustedes no conocen el iPhone SE, digamos que era la opción económica del iPhone. Tenía un diseño basado en el iPhone 5S. Todavía tenía el Touch ID, tenía estos marcos pues muy pronunciados que tenía antes la línea de diseño de Apple. Pero bueno, esto se los comento porque muchos lo habían extrañado, ¿no? Muchos como que les gusta tener un iPhone aunque sea el más barato. Y esto habla de alguien sensato, ¿no? Alguien que dice, mira, yo quiero un dispositivo de Apple, pero no quiero gastar una millonada en él. Quiero pertenecer a este ecosistema, pero pues sin gastar tanto. Y para todos ellos que pensaron esto y que les gusta esta marca sin dejarse una millonada en ella, pues parece ser que hay rumores que la línea del iPhone SE va a regresar en 2020 y que llegaría con el diseño del iPhone 8. Que sinceramente, o sea, así de bote pronto no me acuerdo. O sea, no me acuerdo del diseño del iPhone 8, pero pues lo que sí me acuerdo es que todavía tenía los marcos pronunciados, así es que no sé, o sea, fíjense, y es hasta triste porque me emociona que vuelva a salir un teléfono con marcos así. Porque de un tiempo para acá, pues ya hemos estado viendo que muchos quieren. Muchos han querido estar reduciendo cada vez más y más los marcos al punto de casi, casi. Bueno, ya lo vimos con el Mate 30, ¿no? Su pantalla en cascada ya es una cosa que cubre definitivamente. Y ya hemos visto. Bueno, no sé si ya lo vieron, el Mi Mix Alpha. El que les habíamos comentado también me parece que la semana pasada, que ya de plano este ya es una grosería, ¿eh? O sea, este ya es todo pantalla, hasta los bordes y hasta la parte de atrás, ya todo, o sea, todo es pantalla, ya falta que nos venda nada más una pantalla y ya, o sea, que te vendan el display y ya y tú lo cuidas y todo. Sin protección, sin botones, nada, nada más tú lo controlas así y ya, ahí está tu pantalla. Porque, pues como les digo, me entusiasma que salga un teléfono con estos marcos porque pues se sale un poquito del esquema actual. Pero bueno, parece ser, como les comentaba, que va a regresar el iPhone SE2 en la primera mitad de 2020. Y pues como les dije también, contará con el diseño del iPhone 8, así que el anterior iPhone SE tenía un diseño de pantalla de un tamaño de pantalla de 4 pulgadas, porque estaba basado en el iPhone 5S, pero este al estar basado en el iPhone 8 va a tener un tamaño de pantalla de 4.7 pulgadas, lo cual se sale un poquito también del estándar del iPhone SE, porque buscaba ser un dispositivo más compacto, más económico. Y ahora va a aumentar 0.7 pulgadas, que no es nada despreciable. Pero bueno, también se rumora que va a contar con el procesador A13, bueno, con el chip A13 de Apple, que es el que integran los dispositivos más nuevos de Apple, ¿no? El iPhone 11. Y también tendría una memoria RAM de 3 GB. La memoria RAM no es que sea muy relevante en los dispositivos de Apple, o sea, no al usuario promedio de Apple no es que le interese mucho este tipo de especificaciones técnicas, porque pues ellos dicen, mira, si, mientras funcione, tú dame las especificaciones que tú quieras, mientras a mí me siga yendo bien tu producto, no me importa nada, ¿no? Pero así es, este teléfono va a regresar para los amantes de esta marca, que no quieren gastarse tanto dinero, pues parece ser que va a regresar. Porque aparte la primera versión de este, pues de esta línea económica de iPhones tuvo bastante aceptación entre el público, porque como les comento, es un dispositivo que entrega lo mejor de Apple, que son sus servicios y su ecosistema, en un precio bastante reducido. Y aparte le meten, pues digamos, el cerebro de lo más reciente que tienen. Entonces no es como que te estén entregando, porque tal vez muchos dirán, ah, me estás entregando un iPhone 8 entonces. Me están entregando un iPhone 8 en 2020 con un precio pues mayor. Y no, ciertamente le meten cosas de los iPhone más, pues más actuales. Como les comento, se rumora que va a tener el chip A13, que es el que trae actualmente el iPhone 11. Así es que, pues ahí está una opción más para sumarse a este ecosistema. Lindo ecosistema de decir, aunque ya sé que ya nos cansamos de decirlo aquí, no estamos a favor de una marca o de otra. Pero habrá alguno que diga que somos, pues, Apple fans o cómo se les llama. Verán, ni siquiera sé cómo se les llama a los amantes de Apple. Pero no lo somos. No lo somos, pero siendo sinceros, nos parece mucho mejor el ecosistema de Apple, a pesar de no ser un monstruo como tal lo es Google. Así es que, pues muy buena opción. En conclusión, muy buena opción si es que sale, porque por ahora son todos rumores, pero si algo nos ha dejado de enseñanza estos meses de podcast es que todos los rumores que pueden escucharse acerca del mundo tecnológico resultan ser ciertos. Al menos es lo que vemos, lo que vamos viendo en estos tiempos que corren. Así es que, pues ya casi casi. Es más, confírmenlo. Ya díganle, oye, ya, ¿cuándo sale la preventa ya, en serio? Y, o sea, vayan a un distribuidor de Apple y le dicen, oye, ¿cuándo sale la preventa del iPhone SE2? Y si te dicen, no, ¿cuál? Ese modelo no lo tenemos. Ustedes guiñen un ojo y díganle, o sea, tú sabes de lo que te hablo. Tú sabes de lo que te hablo. Ya lo vi en un rumor. O sea que ya viene. Dime cuándo lo puedo comprar. Y tú insístele hasta que se rompa, hasta que ese vendedor de Apple se rompa y te diga, está bien, ya lo tenemos en producción, se lo paso al costo. O es más, a lo mejor ellos ni siquiera están enterados, ¿no? Ya es tal el poder de los rumores en el mundo tecnológico que a lo mejor ni ellos saben que lo van a hacer, ¿no? Pero ellos mismos leen los rumores y dicen, oh, ah, sí, es cierto, íbamos a sacar un teléfono así. Vamos a sacarlo el año que viene. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo no? Pero bueno, ¿de qué más les iba a hablar? ¿De qué más les iba a hablar? ¡Ah, por cierto! Sí, es cierto. Mire, aquí lo había apuntado yo. Y todo por no seguir mis notas. Esto me pasó. Pues el Google Pixel 4. Volviendo al Google Pixel 4. Y como ya les habíamos dicho, que incluso Google publicó un video en YouTube de su nueva función mediante gestos, ¿no? Que tienen estos sensores integrados en su teléfono. Pues ya se filtró también la lista de las primeras aplicaciones que serán compatibles con este control por gestos. Que primeramente serían Amazon Music, Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, Spotify Stations, YouTube Music y YouTube. Así es que por ahora, pues, todos servicios de música, ¿no? Al menos las aplicaciones que van a estar disponibles para controlarse por gestos desde el principio. Ya nos imaginamos por qué, ¿no? Deben de ser las más fáciles de desarrollar, pues, gestos con la mano o con la vista para controlarlas. Seguramente, pues daremos un swipe hacia la derecha, un swipe hacia la izquierda para cambiar de canción y para subir volumen hacia arriba, hacia abajo. Como les digo, deben ser las aplicaciones más sencillas para programar este tipo de gestos, así es que era de esperarse que fueran las primeras en recibir este control por gestos. Pero ven, o sea, les digo, ya de verdad ya no hay expectación alguna acerca de este teléfono, porque ya... ya todo está revelado, ya nada más falta que nos digan a qué va a oler, ¿no? La caja cuando la saquemos y cuánto va a costar. Eso sí, nos ha revelado el precio, pero no deben ser nada baratos. Pero bueno, esa era como una nota aparte. Se las tenía que comentar en la primera nota, pero pues no seguí mis notas, ¿no? No seguí mis notas porque estaba aquí leyendo otra cosa, porque así de informales este programa, porque así busca ser, ¿no? Busca ser una plática más que un noticiario. No buscamos tampoco ser un noticiario, no venimos a contarles aquí todas las notas que hay en el mundo. Solo las que más nos interesan a nosotros. Y además las más relevantes para este mercado. Porque no es lo mismo hablar del mercado tecnológico en Estados Unidos que hablar del mercado tecnológico en México. Y en Latinoamérica en general. Ya saben que siempre nos gusta meter a Latinoamérica aquí. Porque somos como ahí un balde de personas que comparten muchas costumbres y sobre todo comparten carencias en el espectro tecnológico. Así es que, pues eso es lo que les estaba comentando. Y respecto al precio, bueno, respecto al tema de precios, fíjense que ya sabemos cuánto va a costar el Galaxy Fold. El Galaxy Fold, ese famosísimo dispositivo, infame dispositivo de parte de Samsung, que ya por fin, se empezó a comercializar y ya tenemos por fin el precio oficial en México, que aquí habíamos sido un poquito optimistas, contrario a la tradición de este programa, habíamos sido un poco optimistas con el precio. Porque me parece que habíamos dicho 35 mil pesos, 37 mil pesos. Pues no. Parece ser que el Samsung Galaxy Fold tendrá un precio en México de 47 mil 999 pesos. O sea, yo de verdad me pregunto qué pasará por la mente de la gente que está dispuesta a pagar esa cantidad de dinero por un dispositivo que que también, como ya habíamos dicho aquí, parece una campaña de fondeo, ¿no? Parece como un prototipo que te dicen, mira, tengo este prototipo, apóyame, por favor, dame 50 mil pesos por unidad. No es que el precio sea factor para determinar si un teléfono es de calidad o no, pero si antes ya odiábamos esta tecnología, ahora con este precio, de verdad que... Ay. Pues bueno, como siempre, la conclusión final es que se esperen. Ya le estoy dando una conclusión, todavía falta comentarles un poquito más, pero pues la conclusión siempre es... Ante nuevas tecnologías, si tienen el dinero, pues cómprenlas, ¿no? Cómprenlas y nos dicen qué tal. Pero si no están dispuestos a gastar tanto dinero, no compren ninguna primera versión de nada y espérense a la segunda o espérense que a la primera caiga tanto de precio que puedan comprarlo por una ganga. Pero así es, 47.999 pesos. La preventa de este teléfono comenzará del 7 al 24 de octubre. Directamente será con la tienda en línea de Samsung. No, parece ser que no se distribuirá a las tiendas. Su distribución será limitada a su página web. Así es que... Así está la cosa. También anunció Samsung que México va a ser el único país de América Latina donde se va a vender este grandioso e impresionante dispositivo. Y barato, hay que agregar. Y además, el lote estará limitado a 111 unidades. Así es que 111 personas afortunadas en México solamente van a tener la fortuna, el privilegio de tener este dispositivo en sus manos. Que esperemos no sean manos descuidadas, ¿no? Porque esta cosa parece ser que la dejas en una mesa y se rompe por sí sola. Pero me está costando un trabajo hablar de este tema sin vociferar groserías. Porque de verdad que es una cosa muy temprana. Y ahora que me... Bueno, ahorita les comento de otra también tecnología temprana que no debía haber salido. Pero sin embargo salió. Y que ahorita estaba viendo algunos videos de usuarios muy enojados. Pero bueno, vamos a seguir con el Galaxy Fold, ¿no? A pesar de que me está costando, me está costando. Ya estoy apretando el micrófono así con todas mis fuerzas para contenerme y no hablar cosas malas aquí de Samsung. Que queremos mucho a Samsung, ¿eh? No creen tampoco que en este programa se odia alguna marca. Y en especial no odiamos a Samsung porque nos ha entregado grandes alegrías, ¿no? A lo largo de su existencia. No solamente en el terreno de los smartphones, también en el terreno de todos los gadgets que han podido fabricar alguna vez. Lo cierto es que es una marca bastante bonita, pero en este tema sí no podemos defenderlo. O sea, este tema sí ha sido controversial por donde se le vea. Y con este precio tan exagerado que se espera aquí en México, pues no podemos decir menos. Pero bueno, a ver, vamos a continuar con la información. En la compra del dispositivo, ¿no? De este maravilloso dispositivo, de este magnánimo dispositivo, pues parece ser que los usuarios, los clientes, pues recibirán el Galaxy Fold Premier Service. Y ustedes, pues al escuchar esto, dicen, ¡ay, Dios mío, qué! O sea, me va a ser exclusivo, me va a hacer parte de la secta de Samsung. Pues no, solamente es un servicio Ya ven, hasta ya se me está engarrotando la boca ya de hablar de esto. Es un servicio de atención personalizada las 24 horas, que era lo menos que podían entregarte, ¿no? Por 47.999 pesos, pues yo esperaría siquiera que me den, no sé, un bocadillo o algo. Pero ellos lo describen así, ¿eh? Un servicio de atención personalizada las 24 horas para resolver casos y dudas del funcionamiento del dispositivo. O sea, parece ser que esto es como un dispositivo marciano que nos tienen que dar indicaciones de cómo usarlo porque somos tontos y nos tienen que decir cómo cuidarlo y cómo usarlo porque si no, no vas a poder. Pero así es. Te van a atender por medio de chat o de atención telefónica y te van a decir, señor, no le ponga cosas calientes encima de la pantalla de su teléfono, por favor, porque si no se va a romper y no se lo vamos a pagar nosotros. Pero además de este servicio de chat y de atención al cliente para saber cómo usar tu juguetito de 48,000 pesos, también va a incluir el Samsung Care Plus Protection, lo cual también suena muy, muy impresionante, pero no lo es. Nada más es una, pues un, digamos, una garantía extendida que te promete un año de reparación de pantalla a precio preferencial. O sea, ni siquiera es gratis. Esto es a precio preferencial. O sea, te van a cambiar la pantalla a un precio exclusivo, ¿no? O sea, si los muchachos que lo compren después van a pagar $200, tú lo vas a pagar a 190. No es cierto, esto no es cierto, no son cifras oficiales, pero parece ser que así será. Va a ser un pequeño descuento para los afortunados que tengan la dicha de comprar este dispositivo primero. Van a tener este seguro extendido que les va a permitir, les va a dar el privilegio de que les cambien la pantalla sin protección que ellos mismos diseñaron con un costo reducido. Pero también en la caja del Galaxy Fold se van a incluir un par de Galaxy Buds. Que si no conocen los Galaxy Buds, pues son los más recientes audífonos, los llamados True Wireless, que es la moda ahora de los audífonos, ¿no? De los audífonos que son dos chicharitos, como nos gusta conocerlos aquí en México, son dos chicharitos. Y son inalámbricos y puedes recibir llamadas y puedes llamar a tu asistente de voz por ahí. Ya saben, ¿no? Como los Xiaomi AirDots, que son mucho más baratos y cumplen con casi todas las funciones que te pueden otorgar estas cosas. Pero pues son más bonitas estas, entonces pues te lo venden como si fuera una cosa muy premium. Pero bueno, todo este paquetazo, este increíble paquetazo va a incluirse en la compra de tu dispositivo de casi 50,000 pesos. Y pues bueno, nada más que comentar de esta cosa. Más que no lo compren y no lo compren y ya. Esa es la conclusión final. No sé si alguno de ustedes lo tenía pensado comprar. Y si sí, pues, pues qué bueno por ustedes. Qué buena bonanza económica se cargan. Pero para aquellos que no tienen, que tienen un presupuesto un poco limitado para este sector, no lo hagan, ni lo piensen, ni nada, ni de segunda mano, ni nada de nada. Porque va a ser un dispositivo exclusivo. Esperamos que no se convierta en un dispositivo de culto y sigan sacando más versiones. Porque eso sí nos entusiasma, ya lo habíamos comentado aquí también. La tecnología pues de la pantalla flexible sí nos entusiasma. Y sus posibles aplicaciones que podrían tomar, pero esta aplicación en particular de esta tecnología no nos agrada mucho. Y como si no fuera obvio, ¿no? A estas alturas, que no nos entusiasma mucho. Pero bueno, también hablando de cosas, de tecnologías que todavía no estaban listas para salir al mercado, pero aún así las sacaron. Les quería hablar también de PlayStation Now. Que PlayStation Now, para quien no lo conoce, y puede ser que no lo conozca porque no está disponible en México. Pero bueno, PlayStation Now es el servicio de suscripción de Sony. Digamos que es el equivalente al Xbox Game Pass, ¿no? Es un servicio de suscripción que te incluye un catálogo pues variado de videojuegos. Pero no lo han sacado en Latinoamérica, pues por nuestras limitadas velocidades de internet. Y ya llevaba un rato en Estados Unidos con algunas quejas de los usuarios, pero no quejas mayores, digamos. Pero resulta que ahora que he estado indagando un poquito más en el tema, porque ya aparte esta guerra de servicios de streaming parece ser que está levantando mucho revuelo, lo sacaron hace unos meses en España y no manches con la cantidad de quejas que hay en España. Y la cantidad de videos denunciando esta cosa tan horrenda que se les ocurrió sacar. Porque a pesar de que en España pues tienen una velocidad promedio de internet pues mayor a la de México y la de toda Latinoamérica, pues va del carajo esta cosa. No puedo decirlo de otra manera, porque de verdad que incluso con videojuegos que se encuentran en su catálogo y que son parte del catálogo de videojuegos de la PlayStation 2, que uno pensaría que no requiere muchísimo ancho de banda para reproducirlos, es una cosa horrenda. O sea, es como ver una película en el extinto Cuevana, ¿no? En sus primeras versiones, que se veía todo pixelado la película y se veía como de cine. Así es, pero por un servicio que estás pagando mes con mes. Y que tú te esperarías un servicio mejor. Por supuesto, también tiene... Ah, bueno. Porque cabe recalcar que este servicio es de streaming. Porque el Xbox Game Pass, al menos aquí en estas regiones latinoamericanas, pues simplemente se puede acceder al catálogo de juegos descargando cada juego. ¿No? No se arriesgan mucho. Digamos que dicen, ¿quieres jugar este juego? Descárgalo. Como descargarías un juego normal. Y después juégalo en tu consola. Que eso sería lo más sensato por hacer, pero parece que PlayStation se adelantó y lo sacó en España sin hacer pruebas de nada. Y habilitó además la opción de streaming. Que la opción de streaming, pues, digamos que es como que tú le das a streamear, ¿no? A streamear para ti. Y entonces ellos te mandan, pues ellos reproducen el juego desde sus servidores y luego te mandan esa imagen a ti. Pero es de esperarse que haya cierto retraso. Es como también ya lo habíamos comentado con Google Arcadia, que no le teníamos mucha fe en sus fases iniciales, porque no hay una certeza de que tu conexión... Puede ser que tu conexión sea... Ponle tú que vaya a la velocidad de la luz, ¿no? Pero si no es estable, pues no va a entregarte una calidad pues soberbia en cuanto a videojuegos. Digamos que tú no lo notas mucho en YouTube, no lo notas mucho en Netflix, porque ellos van teniendo un buffer ahí, que le llaman como una reserva, digamos que va cargando y lo va almacenando ahí. Entonces tú no notas estas diferencias de streaming, pero con un videojuego cambia totalmente la cosa, porque necesitas que tu personaje reaccione en tiempo real, ¿no? Reaccione en cuanto tú le dices, en cuanto tú mueves la palanca, en cuanto tú aprietas un botón. Y con la inestabilidad de conexiones que hay, pues no, no se observa muy factible que te entreguen unos resultados excelsos. Ya habíamos dicho también que a lo mejor en videojuegos de aventura o de puzzles, pues no iba a ser tanto problema. Pero de verdad que los videos que vi son bastante preocupantes porque ni siquiera un videojuego de un solo jugador lo reproduce bien. Así es que, ¿qué esperaremos de videojuegos pues que requieren realmente de una latencia muy baja? Como lo podría ser pues un shooter. Un shooter me parece que es la explicación y el ejemplo más práctico, porque si de por sí tú lo juegas en tu casa y sientes cierto retraso de la pantalla con el videojuego, ahora imagínate que tengas que esperar la respuesta desde un servidor que ni siquiera está cerca de ti, pues va a ser un dolor de cabeza. Pero bueno, yo creo que por eso Game Pass no se atreve a hacerlo en streaming todavía, al menos no en estas regiones. Pero ahí va. Y también se hizo noticia recientemente PlayStation Now porque ya bajó su precio, porque estaba muy, muy caro. Parece que estaba a $18 por mes, siendo que el Game Pass está a $10. Y lo redujo a $10 también. Parece ser que esta guerra apenas comienza, esta guerra por los servicios de streaming de videojuegos. Y esperemos que la mejoren en un futuro, y que este futuro no sea muy lejano, que sea, ponle tú en un año que ya esté estable. Y bueno, sobre todo porque sabemos que el dinero mueve al mundo, ¿no? Entonces, si esta industria de los servicios de streaming de videojuegos sigue creciendo, pues seguramente le inyectarán más dinero y más infraestructura. Y esperemos por fin que Latinoamérica nos volteen a ver y nos traigan mayor calidad de velocidad en la internet y mayor calidad en internet para que no sea tan inestable como lo ha sido en los últimos años. Pero bueno, pues creo que esta semana es todo. Fue un poco una semana más de opinión personal que de noticias grandes. Ya estamos en la recta final del año. Se avecinan un par de lanzamientos. Ya los estaremos comentando por acá. Y sobre todo estaremos comentando los que vayan a salir en esta región pues latinoamericana, ¿no? Porque tampoco es que valga mucho la pena. Por ejemplo, ya despotriqué aquí acerca del Pixel 4 y el Pixel 4 XL. Y parece ser que son vacías porque pues aquí no sale, entonces no es como muy, muy sensato opinar acerca de algo que ni siquiera vamos a tener aquí en tiendas físicas. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharme, por escuchar. Ya voy a hablar yo por mí porque ya este muchacho no sé para cuándo va a venir. Me parece que está de misionero en Uganda o algo así, ¿no? Es un humanitario ese muchacho. Pero vamos a ver si ya estamos la siguiente semana o si estoy yo solo. Entonces, gracias por escucharme a mí una semana más. Y perdón por la tos otra vez, pero no sé. Parece ser que la tos ama mi cuerpo. Entonces no puedo sacarla de mí. Ya va a ser parte de este podcast. Va a ser el podcast de los locutores con tos. Pero espero que terminen su día de la mejor manera, que terminen su semana de la mejor manera y que lleguen con bien a donde sea que estén yendo. O si están en su camita, pues descansen un rato. Siempre es válido hacer una pausa y descansar. Espero que tengan un bonito todo. Que tengan bonito todo en general. Y no se amarguen por ninguna cosa insignificante que pase en su vida. Esa es la conclusión final del podcast. Del podcast. Escúchenos, ya saben, en todas las plataformas existentes de podcast. Bueno, no, tampoco es tan exagerado, pero sí, la mayoría nos van a encontrar. Ya en Deezer ya nos mandaron un correo y parece ser que ya va a estar disponible. Así es que búsquenos por ahí si es que ustedes prefieren esta plataforma. Síganos en Twitter, @BeyondGadgets. Últimamente no hemos estado muy activos. Pero ya saben que cuando hay algún evento especial, algún lanzamiento especial, le damos un poco de seguimiento por ahí, les decimos nuestras conclusiones y después las comentamos por acá. Así es que síganos por allá, véanos en YouTube. Bueno, nos vean, no nos ven en YouTube. Ya saben que no nos gusta mostrar nuestra cara. Pero para muchos de ustedes que a lo mejor les gusta estar en YouTube por alguna u otra razón, pues escúchenos por allá y si no en Spotify. En Spotify pueden descargar los episodios, pueden escucharnos a la hora que ustedes quieran. Y en fin, síganos en todos lados, pásenla bonito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.